Bueno, estamos con Gabriel Slavinsky, que es psicólogo, consultor, analista político argentino también, y podemos hablar con él, me dicen, desde la producción. ¿Cómo le va, Gabriel? Mucho gusto. Mi nombre es Daniel, con Luis aquí estamos en Sudamericana. ¿Cómo está usted?
Hola, Daniel. Hola, Luis. ¿Cómo andan?
Bien, muchas gracias. Preocupados, por supuesto, como todos, tema Venezuela, que da la impresión que se va agravando hora tras hora en el día de hoy, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas, una incertidumbre que la verdad que es creciente, sobre todo después de que el régimen o el gobierno de Nicolás Maduro, como todos sabemos, no parece querer entregar las actas de los resultados del escrutinio, como tradicional, de la regla del juego de la política, por lo menos en las cuestiones electorales. Por lo tanto, la verdad que mientras pretendan mantener de algún modo este estilo y esta forma, lo único que va a generar es mayor incertidumbre y mayores complicaciones y seguramente mucha más confrontación.
Claro. Gabriel, aprovechando su condición de psicólogo, ¿qué ve, por lo menos a la distancia, psicológicamente, de un conductor como justamente es Nicolás Maduro?
Bueno, analizar líderes siempre es una tarea bastante complicada. Yo siempre digo que hay dos cuestiones que parecen muy evidentes, pero que me parece que es correcto ponerlos en el camino. Primero, que siempre se habla de cuestiones de ego y narcisismo, en donde los líderes en un comienzo les es muy funcional y muy importante, y luego pueden ser, la verdad, que cruciales en determinar el estilo de personalidad, y que termina muchas veces en lugares insospechados, ¿no? Hay que tener un ego muy particular, un narcisismo muy muy potente y unas necesidades básicas bastante insatisfechas para ejercer determinado cargo en particular, pero sobre todo cuando lleva tantos años y que no es justamente por una elección del todo de los ciudadanos, sino con bastante de coacción. Uh-huh. Esto parece más una fórmula del Medio Oriente, de la Rusia zarista, más que una democracia de nuestros lugares latinoamericanos. Entonces, hay que tener una condición de ego, más allá de que después los procesos que no son psicológicos, que son más bien geopolíticos, son los que se imponen, ¿no?
Da la impresión que en este momento a la oposición le queda, por un lado, tratar de ganar la calle, que es bastante complicado, sin duda, lo estamos viendo, y también la presión internacional que exige, de alguna manera, un resultado que convenza, con pruebas, con actas, como decía usted recién. ¿Alcanzará justamente para que este poder y este régimen comience a declinar?
Bueno, no da la sensación en este momento, por lo menos en esta instancia, no da la sensación de que eso alcance, ¿no? Porque uno podría pensar de que un régimen, un gobierno que ha no mostrado los resultados o las comprobaciones de las actas del escrutinio, en donde se sospecharía que ha perdido una elección por amplio margen, ¿por qué haría ahora, no? ¿Cuál sería la lógica de entregar el poder diciendo, bueno, será ante la presión mediática, ante la presión social, ante la presión internacional, que son los tres factores que creo que están siendo evaluados en este momento? Bueno, parecería que el gobierno de Maduro lo tiene contemplado con algo de respuesta nuevamente por refuerza y con algo de intimidación, y sobre todo luego entiendo de que con diferencia para saber cuánto pueden sostener tanto los medios como en las calles como en la presión internacional ese reclamo por algo así como una regla del juego más clara. Lo que pasa que establecer reglas del juego más claras implicaría asumir que las elecciones hubo una derrota, que es lo que parecería por los indicios, que es lo que ha sucedido.
Además, Gabriel, buenas tardes, Luis te saluda, la necesidad también de una especie de árbitro, y en tal caso es un poco lo que nos preguntábamos más temprano con Daniel aquí, quién podría ejercer ese rol de árbitro, porque en definitiva el régimen difícilmente vaya a aceptar que alguien de afuera oficie de árbitro.
Lo que pasa es que acá nosotros lo estamos tomando de un modo como si hubo un partido realmente que se jugó en base a reglas determinadas, claro, en donde se dieron situaciones esporádicas y regulares. Y acá lo que en realidad no se necesita mucho árbitro, lo único que se necesita es que de alguna manera se cumplan ciertas reglas del juego, que quien las rompe, uno podría decir, no estaríamos dentro de los parámetros de la democracia. Si uno rompe cualquiera de aquellas reglas, por lo menos hablando de las electorales, creo que salimos de este paradigma. Después podemos evaluar, vieron que hay ahora mucha discusión, si es dictadura, dictablanda. Yo lo que digo es, si se rompen las reglas básicas de la convivencia democrática con reglas del juego muy claras, en donde si uno quiere jugar, por ejemplo, siéntense ustedes a jugar al póker, sin apuestas, sin nada, entre amigos, ¿no? Y uno gana una mano y el otro lo duerme de una trompada, bueno, la realidad es que no pareciera ser que hay reglas claras de lo que se está jugando. Digo, me parece que dentro del campo de juego hay determinados paradigmas que no se pueden incumplir, porque si no, directamente no tiene ningún sentido el juego al que estamos jugando. Ahora, también es verdad que la oposición quiso, de alguna manera, dentro de ese tablero de juego posible, demostrar con hechos, pruebas, presiones, un escrutinio paralelo, etcétera, todos los indicios que demuestren el fraude. Creo que eso lo ha conseguido, pero sin embargo también parece que no alcanzó.
Claro, consigue fundamentar la denuncia y exponerla y consolidarla, pero eso no necesariamente se traduce en un resultado. Y ahora, volviendo a esa analogía, y permitime que me monte sobre ella, un poco me parece que esa falta de regla, de anomia total de reglas, de parámetros sobre qué ceñirse, se inscribe este pedido de detención de Corina Machado, de González, de... Si podemos, en este caso, la escalada puede ser infinita. ¿Llegará así? ¿Será así de esa manera?
Lo que pasa es que Maduro tiene un mecanismo que es el que lo... en estos últimos años, que es la presión, la coacción y la amenaza, el amedrentamiento o la impugnación de candidaturas. No hay otro recurso posible cuando se rompen las reglas del juego. Entonces, utiliza el mismo mecanismo conocido que le fue efectivo. No quiere decir de que haya sido democrático o justo, pero sí eficiente, que es acallar la voluntad de los opositores, amedrentar a la ciudadanía y, con, de alguna manera, presionar tanto a la política internacional dentro de las relaciones políticas con Venezuela y a la prensa.
¿Vos sabés que
me parece que se inscribe dentro de la misma situación.
Exacto. Vos sabés que recién mirábamos, aquí veíamos, estábamos siguiendo al mismo tiempo que te escuchamos a vos, imágenes de la televisión y de una marcha en favor de Maduro, lo que supone, por lo menos yo, supongo que hay una parte de la población que acompaña, que sostiene el régimen, que está consustanciado, incluso que hasta simpatiza, podemos decirlo de esa manera. ¿Cómo lo podemos explicar a eso, Gabriel?
Bueno, pero por supuesto, pero no te olvides de que si vos la elección salís, aunque sea 70-30, no importa para quién, y tenés millones de personas que te han votado, quizá el que fue derrotado tiene 2 millones de votos a favor por alguna razón. Eso hace que tengamos una mayoría, una minoría, pero muy representativa, que puede estar muy movilizada en las calles. Entonces, digo, vos cuando ves, perdón, voy a hacer un ejemplo nacional, ¿no? Manifestaciones de la izquierda en el obelisco, probablemente veas por determinadas situaciones un mar de personas y digas, wow, qué manifestación que se ha dado, y después electoralmente no lo tenga para capitalizar, ya que en menos del 2% tengan candidata como Miriam Bregman, que dice una barbaridad en el debate y yo creo que pierde votos, cuando el 7 de octubre no condena, como los demás candidatos, al terrorismo del Hamas, cosa que parece muy ridícula, ¿no? Entonces, me da la sensación de que a veces hay minorías que están muy movilizadas, o más que minorías, por lo menos espacios, que pueden perder las elecciones e igual estar muy movilizadas.
Como analista o como percepción o en definitiva pálpito, ¿qué estás viendo en el final de esta historia? ¿O es difícil saberlo?
Yo creo que es difícil saberlo, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar la ruptura de la regla del juego y hasta dónde puede haber un acuerdo? Uno tendría a pensar de que geopolíticamente acá se juega el no importa lo que suceda, en la regla del juego, no importa cómo salga el partido tiene un resultado puesto y un camino ya establecido, sea cual fuese, no importa lo que haga la oposición, la presión internacional o los medios de comunicación. Aquí hay algo superior que es la geopolítica y la relación de Venezuela, o mejor dicho, de Maduro, con Irán, con Rusia y con China probablemente. Entonces, me parece que hay algo superior a esta cosa menor de respetar la voluntad del pueblo, sería, pareciera decir Maduro, ¿no? Quizá eso sea el condimento que le falta y es un ingrediente central de la ensalada.
La historia que indica que los líderes pocas veces terminan declinando y quizás llevan los suyos, sea como sea, las consecuencias que importe.
Bueno, si la geopolítica indica que hay cuestiones superiores, sumado al ego muy fuertemente, porque uno podría decir que podría seguir el régimen, pero con otro líder, ¿no? También que descomprimiría alguna situación o podrían cambiarle el estilo, de que no sea tan confrontativo. Sin embargo, claramente este alineamiento con un eje que no es el de Estados Unidos, no es el de muchos países de Sudamérica, hace que se dependa coyunturalmente de países alineados con otro modo de vida probablemente al acostumbrado en Sudamérica, y eso haga que se ratifique al líder que está llevando a cabo semejante empresa y que potencie también el ego personal, ¿no? Y que el ego sea un factor y no solamente que sea un factor de la situación y no el principal, pero que sea un factor importante.
Gabriel, la última por lo menos de mi parte, ¿y cómo ves, cómo evaluás la postura de Argentina, del gobierno argentino en este caso, no ya de los dirigentes, porque ahí tenés de todo, ¿no? Pero del gobierno argentino, en definitiva, frente a esta situación.
Bueno, el gobierno argentino tiene tres líneas en donde se apalancó muy fuertemente, que vos decís la primera tiene que ver con el la legitimidad de origen y la opinión pública, cómo lo va acompañando, preservado por distintas razones, en lo que Milei llama el 56%, o la aprobación de la opinión pública, que ronda el 50%, el hecho de que Milei sea un outsider, una celebridad en donde se lo vea como alguien diferente a la política, y el tercer aspecto donde está apalancado es en la política internacional. Por lo tanto, que aparezca un líder como Maduro, que básicamente confirma su posicionamiento en donde el socialismo, el comunismo, la izquierda, están en todas las antípodas del pensamiento liberal libertario que ejerce lo que él llama el líder libertario más importante del mundo, lo que el presidente dice de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo con cierta exageración a propósito. Pero me parece que le viene bárbaro tener un enemigo cercano, común, en donde pueda liderar la batalla en contra del gobierno venezolano.
Un gusto escucharte, Gabriel. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Por favor, un placer.
Era Gabriel Slavisky, psicólogo, consultor y analista político acerca del tema de Venezuela, que hace dos minutos nos entregaba una imagen, la primera por lo menos de estas características. Dos militares, o por lo menos dos personas vestidos de militar, aparentemente exiliados, que de alguna forma pedían a las Fuerzas Armadas de Venezuela terminar con la represión y que las Fuerzas Armadas deberían dirimir este conflicto.